Más temprano que tarde. Por El Espectador. La entrevista.
Seguimos hablando de política, ¿no? Rumbo al domingo 24 de noviembre, momento en el que se va a celebrar allí ese día el balotaje, y es un gusto recibir más temprano al senador electo del Partido Colorado, Tabaré Viera. Viera, un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en contacto con la audiencia,
bueno,
con el programa.
Me imagino que pocas horas de sueño, muchos kilómetros recorridos por estos días, ¿no? Están todos en la misma.
Exactamente. Los últimos días de una elección que tiene varias etapas, y esta etapa, la del balotaje, es muy corto, ¿no? Para hacer muchas cosas. Todo el proceso del programa único, todo el proceso de organización de trabajo de una coalición que si bien ya existía y todos digamos sabíamos que íbamos a ir en una prolongación de la misma, pero hay que armar este segundo tiempo. Y después el trabajo proselitista, digamos, de recorrer el país. Así que muchos kilómetros y contacto directo con la gente.
Y en su caso empezó temprano porque compitió también en la interna del Partido Colorado. Ya vamos a ir a la actualidad. ¿Pero qué le dejó, por ejemplo, esa instancia como de aprendizaje?
Y bueno, siempre, ¿no? Yo me afilio a la tesis de que o gano o aprendo. Bueno, me tocó aprender.
Claro.
Si miramos para atrás, el Partido Colorado ha hecho un campañón, ¿no? Con distintas etapas, con más suerte, menos suerte, pero en definitiva, hace meses que la gran pregunta era, pero ¿y el Partido Colorado? ¿No tiene candidatos? ¿Qué va a pasar con el Partido Colorado? El Partido Colorado perdió perfil con la coalición. Bueno, sin embargo, llegó la elección interna y en principio éramos 8 precandidatos, luego quedamos en 6. Y eso creo que posibilitó el reactivar con distintas opciones, y que eran las distintas precandidaturas, a un partido que mostró que tenía fuerza, que tenía capacidad de convocatoria. Y en definitiva, más allá de los resultados, que para mí no fueron obviamente los que yo esperaba, ni cerca, pero en definitiva, bueno, elegimos un candidato que representa la renovación, que representa la nueva forma de comunicar, que logró tener contactos con un votante, sobre todo joven, diferente, que llamó la atención. Y creo que fue fundamental el reingreso de Pedro Bordaberry a la cancha ya en la elección nacional, ya en el segundo tiempo. Primero porque nos permitió, en ese paraguas con el nuevo Vamos Uruguay, hacer un acuerdo de 3 agrupaciones diferentes, habíamos concurrido a esa elección interna con distintos precandidatos. Así que creo que el partido se posicionó bien, que lo hizo crecer en definitiva a cifras que hacía ya unos cuantos años que no tenía.
Ahora, en esta respuesta arrojó un montón de elementos que me gustaría analizar. Por ejemplo, decía, ¿no?, con respecto al triunfo de Ojeda, la renovación, un nuevo dirigente, él se presentaba como el nuevo presidente, hablaba de una nueva forma de hacer política. Usted es uno de los dirigentes del Partido Colorado con más experiencia. ¿Cómo explicaría el triunfo de Ojeda en esa interna del Partido Colorado?
Lo que pasa es que los resultados electorales, sean en el triunfo o en la pérdida, nunca hablo en términos de derrota, porque nadie es derrotado mientras está luchando, pero digo, nunca son monocausales. Yo creo que el triunfo de Ojeda se explica primero porque logró una buena comunicación e hizo una excelente campaña con buenos recursos, incluso, que no es poca cosa, y errores que también habremos cometido y cometimos. Yo he hecho autocrítica y análisis de cosas que errores que se cometieron en esa campaña, y otras dificultades, pero en definitiva bueno, pasada la elección hay un resultado que el Partido Colorado votó en esa oportunidad muy poco, bajó con respecto a la anterior elección interna del 2019 y eso terminó también creo que afectando y bueno, las diferencias no son muchas, ¿no? Entre uno y otro, pero en definitiva la gente eligió un candidato joven que pasó a ser nuestro candidato, el candidato único del partido, y creo que fue un muy buen candidato para sobre todo para los tiempos que corren, para formas nuevas de comunicación, más disruptivas, siendo Andrés además, obviamente, no un outsider exactamente, porque ya había estado en política, había sido edil, había estado en la fórmula de la como suplente como candidato a intendente de Montevideo en la elección pasada, conociendo la política y la interna del partido, pero bueno, representó eso, la juventud, la renovación y una forma de comunicación nueva que creo que tiró positivamente, pero creo que fue fundamental el reingreso de Pedro Bordaberry con la experiencia, con un reconocimiento tanto dentro del partido como fuera de filas, como un hombre serio, responsable, honesto, trabajador, que había sido un gran legislador, un gran ministro, que vino además en clave justamente de amplitud y permitió generar este Vamos Uruguay, que lista a lista, recuérdese que la lista 10 ha sido la lista más votada del partido y que hicimos una excelente elección nacional, ¿no? Así que tenemos hoy un partido fortalecido, un partido que superó el 16%, que tiene una bancada de 15 legisladores, y eso creo que le abre posibilidades a estas nuevas generaciones, a nuevas etapas de un partido que se va a seguir fortaleciendo seguramente.
Marcaba recién el regreso de Pedro Bordaberry. Eso en cuestión de liderazgos, ¿considera que es importante dentro del Partido Colorado? Dicho de otra manera, ¿cree que Bordaberry pasará a ser el líder del partido en este futuro?
No lo sé, los liderazgos no se designan, no se heredan, se ganan, ¿no es verdad? Con el tiempo, y nosotros pertenecemos a un partido muy democrático, muy republicano, en el que es difícil que prime un liderazgo único, ¿no? Generalmente se reparte entre los distintos sectores. El partido ha sido siempre más fuerte cuando ha tenido sectores, a su vez, vive la vida del partido es a través de sus propios sectores. Yo creo que va a ser el caso en este periodo, con un Partido Colorado que va a compartir o a repartir liderazgos entre el sector de Unir, el sector propiamente liderado por Ojeda y Andrés Ojeda, que ganó la elección interna, y Pedro Bordaberry y el sector de Vamos Uruguay, que creo que vamos a compartir adecuadamente, como siempre ha ocurrido, y vamos a representar al partido, que tendrá un secretario general, que tendrá un comité ejecutivo, que ahora el 27 de noviembre ya está convocado el Comité Ejecutivo Nacional para fijar fecha de esa elección de segundo grado, y democráticamente la convención elegirá a la convención y de su seno saldrá el próximo secretario general. Pero más allá de esas autoridades formales, los sectores mayoritarios seguramente compartirán un liderazgo.
Usted destacaba recién la votación que tuvo el Partido Colorado. Si uno hace historia, obviamente que un 16% puede parecer poco para todo lo que ha generado en la historia del país el Partido Colorado. Si uno mira la historia reciente, se encuentra con que después de la presidencia de Jorge Valle, con la crisis 2002, al Partido Colorado le ha costado recuperarse. Tuvo una buena votación con la de Pedro Bordaberry, cercana al 18%, pero no la ha logrado superar. Esto de Ojeda fue un 16%. ¿Cuál cree que es la explicación? ¿Por qué le ha costado al Partido Colorado recuperarse?
Bueno, yo creo que, como siempre, como decía, todos esos resultados y esas realidades son frutos de muchas cosas, ¿no? No son monocausales. El partido sufrió una derrota muy importante en el año 2004, como todos sabemos. Momentos en que pagamos costos carísimos, principalmente de lo que nos tocó vivir en el gobierno, que fue una de las mayores crisis de la historia del país, crisis importada, hoy mirada con otra perspectiva ya, uno lo siente, lo nota, O sea, hoy creo que se valora mucho más la salida de la crisis, el manejo de la crisis, que en un año y medio se estaba saliendo, liderada por el presidente de entonces, Jorge Valle. Pero claro, en el momento, pasada la crisis del 2002, ya con la elección arriba, los costos políticos los paga siempre el partido de gobierno, ¿no? De este tipo de crisis. Y además eso coincidió con un momento histórico del partido, el de la renovación. Al partido le ha costado mucho la renovación de los liderazgos. Y eso ocurre siempre en el Uruguay. Pero particularmente cuando se tienen líderes tan fuertes, tan potentes, figuras tan importantes como sin duda lo fueron el doctor Jorge Valle y el doctor Julio María Sanguinetti. De alguna manera ese proceso que empezaba a darse en el 2004 también coincidió en ese momento. Y paralelamente el Frente Amplio, que venía con mucha fuerza, con una elección muy muy multicolor, todo promesas, todo alegrías, con algunas propuestas más moderadas, un Frente Amplio que había cambiado, virado, yo diría, en general, en su discurso, en sus propuestas, en su imagen más al centro. Y bueno, todo eso llevó a una derrota muy importante del Partido Colorado en ese momento. Y a partir de ahí, entonces, en este mundo bipolar, porque yo insisto con que vivimos y queda demostrado en política también que el mundo es bipolar, el yin y el yang, el día y la noche, se polarizó bastante con el Partido Nacional y el Frente Amplio, y sufrimos esa polarización, con un fortalecimiento además de los liderazgos regionales en el interior y departamentales, con los intendentes muy fuertes. Y de alguna manera eso nos ha costado remontar, pero creo que el partido hoy está en un proceso claro de recuperación, con mucha gente nueva. Creo que se termina de procesar esa renovación de esas figuras muy importantes. Sigue estando presente la figura del doctor Sanguinetti, que sin duda es un referente, pero bueno, ya no. Hasta la elección pasada fue incluso precandidato, ¿no? Ya ahora eso ha sido superada. Hay nuevas figuras, hay un importante aporte de figuras nuevas, de figuras jóvenes, de figuras que están creciendo en todos los sectores. Y bueno, por lo tanto yo auguro que el Partido Colorado empezó esa recuperación y va a continuar, y la elección que viene será la elección del Partido Colorado.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿La que viene?
Sí.
En esto que mencionaba recién de la renovación.
Es una expresión de deseo.
Sí. en eso que
me van a decir, no puede decir otra cosa, pero no, estoy convencido
bien.
De verdad.
Está bien. En eso que mencionaba recién de la renovación que bueno, que encabeza Andrés Ojeda, él en más de una ocasión ha dicho que su referente político incluso es la calle Pou. ¿No cree que eso pueda atentar contra la identidad del Partido Colorado, por ejemplo?
Sí, lo que pasa es que son expresiones de campaña que a veces digo, no creo que sea el referente de Andrés Ojeda. Él tendrá que explicarlo, ¿no? No soy yo, pero yo creo, que lo tomo como en el momento en que lo dijo, que él habla de varios ejemplos de lo que es renovación hoy en día, incluso más allá del Uruguay, pone de ejemplo otros presidentes de la región. Y bueno, y lo toma como referente de ese cambio, sobre todo comunicacional. Pero Andrés Ojeda es un colorado de pura cepa, no quiere decir que su referente ideológico o figura sea pero hoy, a ver, ya hay un sentimiento de coalición republicana, empieza a nacer, y eso cambia bastante en ese mundo bipolar. Ha llevado que obviamente se entre el Frente Amplio, que no deja de ser una coalición, si bien ya está presentado como partido y votan en conjunto como un lema único, pero hay matices y diferencias. No es lo mismo el Partido Comunista, el MPP o los grupos sereñistas. Lo mismo ocurre con la coalición republicana. Ha ido en un proceso en el que seguimos teniendo diferencias y matices. Por eso insistimos en votar separados en octubre. Está claro que por un tema también estratégico, que siempre hay que tenerlo en cuenta, y es válido, en la próxima elección se va a estudiar el tema del lema, sin lugar a dudas.
¿A usted le parece que ese puede ser el camino del futuro?
Sí, digo que hay que considerarlo. No, ajá, digo que vaya a ser, ni lo estoy proponiendo, ni mucho menos. Digo que hay que considerarlo, porque está claro que si la coalición republicana hubiera votado como un lema, hoy tendríamos mayorías parlamentarias, porque la suma de votos de la coalición es más que la del Frente Amplio. Pero por eso digo, y además porque ha venido creciendo ese sentimiento coalicionista, como sin duda ya lo logró el Frente Amplio. En el Frente Amplio, que empezó siendo una coalición pura y dura, hoy hay un sentimiento frenteamplista más allá de los sectores, y que no fue en desmedro de la identidad de lo que puede hacer el Partido Socialista, de lo que puede hacer cada uno de los partidos originarios. Creo que en la coalición republicana, con las diferencias históricas, con los matices, con todo eso, empieza a haber un sentimiento coalicionista.
Entonces, tomo esa
también
razón.
Se va a dar en cuanto a la pugna, a la competencia interna por el liderazgo dentro de esa coalición republicana.
Tomo eso, ¿no?, del sentimiento coalicionista, porque ustedes recordarán también, y usted recordará que cuando el balotaje de Jorge Valle con Tabaré Vázquez, ahí también habían algunos blancos que decían, bueno, un blanco de ley puede costar votar un Valle. Usted dice que eso con el paso...
Y lo votaron.
Sí, lo votaron. Pero puede pasar eso de que hoy con el paso del tiempo eso se vaya perdiendo, como ese sentimiento, esa identidad de cada uno de los partidos.
Yo creo que se va comprendiendo que hay diferencias, que hay matices, que se pueden mantenerlo, pero que podemos caminar juntos en las coincidencias, priorizando las coincidencias que están expresados en un programa, en un acuerdo programático, priorizando esas coincidencias y siendo además pragmáticos en cuanto a las posibilidades de llegar al gobierno, porque se pueden tener las mejores ideas, el mejor programa y las mejores figuras y candidatos, pero si no se llega al gobierno, es imposible que podamos plasmarlas en realidades y cambiar como queremos para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, ese pragmatismo también es importante y lo va comprendiendo la gente. Mucha gente que, en principio, pasaba eso cuando el balotaje para votar a Valle, que un blanco, que un herrerista votara a un Valle, en términos históricos, era difícil. Pero eso, y después se dio al revés, y todavía quedan algunos, cada vez menos, gente que dice, pero yo voy a votar al Partido Nacional, o voy a votar a un blanco, pero van comprendiendo de que no se votan partidos. La segunda vuelta no se votan lemas, no se votan partidos, se votan candidatos. Incluso la hoja de votación dice, voto por fulano de tal para presidente, fulana para vicepresidente. Pero no dice voto al partido, como sí dicen el doble voto simultáneo de la elección nacional de octubre. Y bueno, eso cada vez se va comprendiendo más y hay razones, repito, de coincidencias, que es lo que buscamos y priorizamos, de diferencias con en este caso el Frente Amplio, y es lo que ocurre en el mundo entero cuando existe el sistema de doble vuelta.
Cuando hablamos de identidades, por ejemplo, y ideologías, ¿qué pasa con el vallismo? El vallismo dentro del Partido Colorado y también en términos de coalición. ¿Qué lugar tiene hoy?
Yo creo que el vallismo ha permeado la sociedad uruguaya y se ha instalado al punto que hoy lo reivindican incluso fuera del Partido Colorado. Yo creo que el vallismo está vigente con sus ideas básicas, con el legado de José Valle Ordóñez. Después tuvo varias expresiones a lo largo de la historia, ¿no? Con Luis Valle Berre fue uno, el llamado segundo vallismo, con Jorge Valle fue otro, diferente. Pero el vallismo, filosóficamente hablando, creo que hoy son muy pocos los uruguayos que puedan decir yo no soy vallista, salvo algún fanático, pero la idea de tanta libertad como sea posible, porque el vallismo es liberal, pero tanto Estado como sea necesario. La presencia del Estado y el rol del Estado en una sociedad que debe priorizar las libertades, incluso las libertades económicas, la competencia, el lograr el desarrollo con la iniciativa privada, pero con un Estado garante, estimulador del desarrollo y garante de las equidades. Ese es el vallismo, ¿no? El padre de la gran legislación social Que es sí, y sigue siendo nuestro desvelo. Yo me declaro absolutamente ballista, más allá de que pueda estar en acuerdos políticos con el Partido Nacional. Recuérdese que José Valle Ordóñez salió electo presidente con el voto de varios blancos, ¿no?
Uh-huh. Usted fue intendente de Rivera, obviamente. Rivera es el único departamento gobernado hoy por el Partido Colorado. Y cuando hablábamos de la coalición, usted decía recién, bueno, habría que en el futuro hablar qué pasa con la coalición, ¿no? Y se lo pregunto también si todos los partidos debajo de ese paraguas de la coalición deberían presentarse bajo ese formato a nivel departamental, porque así también no sé si encontrarse con la barrera del obstáculo del Partido Nacional que domina gran parte de las intendencias del Uruguay. ¿Cómo lo ve eso?
Sí, así lo planteamos nosotros. El Partido Colorado tiene una postura definida, orgánica, uh-huh. y así lo planteamos, la necesidad de que la coalición republicana avance en organización, en su vida institucional y en el ámbito también de aplicación, que no sea solamente en el ámbito nacional, sino también en el departamental. Incluso estuvimos trabajando varios meses en la posibilidad de hacer los acuerdos que finalmente se plasmaron en tres departamentos únicamente, pero el Partido Colorado y yo, que estuve en esa comisión, era uno de los dos que representábamos al partido, planteamos que se aplicaran los 19 departamentos y seguimos pensando lo mismo.
Ahora, sabe que ahí va a ser bravo que se la lleve el Partido Nacional esa, ¿no?
Bueno, hasta ahora no la ha llevado, pero yo insisto con la necesidad de hacerlo porque no se puede tener un acuerdo nacional y otros departamentales. A la larga, eso puede hacer... Ese es uno de los peligros que tiene la continuidad y la vida misma de la coalición republicana, porque... No se puede tener dos actitudes, puede terminar condicionando incluso a la vida misma de la coalición.
Uh-huh. Ya que estamos hablando de las intendencias y las departamentales, ¿no? En este programa de coalición de gobierno se incluyó aquella propuesta, ¿no? de Adrián Peña, de bueno, transparentar el ingreso a las intendencias. ¿Cómo lo toma eso?
Sí, yo lo voté.
Uh-huh. En su momento el Partido Nacional no lo había votado,
sí,
¿no?
Por eso digo, nosotros estamos absolutamente de acuerdo, lo votamos en su momento cuando se presentó el proyecto de ley, y hoy, bueno, el Partido Nacional lo ha llevado en el propio compromiso con el país.
¿Eso, ¿no?, considera que si se aprueba puede cambiar la dinámica incluso política?
No, yo creo que no.
Departamentos?
Yo creo que no. Yo, mi experiencia, que a esta altura es basta, es la posibilidad que nos dan los años, uh-huh. Creo que al revés, creo que como intendente, y me siento intendente y la barra de los intendentes me consideran así, le aseguro que es muy beneficioso para todos, para la democracia, para las posibilidades que defiendo que tengan todos los ciudadanos, que más allá del gobierno que tengan, nacional o departamental, tengan igual posibilidades de acceso a fuentes laborales como el Estado, o sea, los temas de fondo, de principios, pero también creo que en términos prácticos es un alivio para los intendentes.
¿En qué sentido lo dice?
En el sentido de las presiones que se tiene por el lado, cuando en algunos departamentos hay realmente escasez de fuentes laborales y hay departamentos que están muy por encima del promedio de fuentes de trabajo, ¿no? De índices de desocupación y de empleo, realmente la presión es muy importante y la responsabilidad de decidir en forma directa quién ingresa y quién no ingresa, creo que es una presión uh-huh. muy grande por sobre los gobernantes. Mire, yo tengo la convicción de que cuanto más reglamentado esté la función de un funcionario público, así sea un gobernante, un intendente, mejor, más objetivo es su función, ¿no? Siempre uh-huh. y cuando obviamente no se le termine atando todas las manos para tomar decisiones de gobierno, pero este es el caso más particular de que cuanto más reglamentado esté, mejor para el intendente.
Recuerdo haberlo hablado aquí mismo con Adrián Peña, ¿no? Con ese proyecto que, entre otras cosas, buscaba como evitar el clientelismo político, ¿no? Sí. Por ejemplo, usted decía, se define como todavía intendente, de la barra de los intendentes. sí. ¿Cómo vio, por ejemplo, lo que pasó en Artigas con Caram?
Y bueno, no lo vimos bien, obviamente. Creo que allí... hubo desprolijidades que fueron frutos de una desatención Y el Estado requiere mucha atención, requiere conocimientos. Quienes nos hemos hecho una carrera, al fin y al cabo, con la experiencia en la gestión pública, sabemos lo delicado que es la administración pública, que tiene su legislación, su reglamentación y hasta sus rituales, y que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y bueno, creo que no sé exactamente por qué ocurrió lo que ocurrió, pero evidentemente que ocurrieron cosas que, bueno, terminaron siendo delitos que fueron juzgados por la ley, así que lo veo muy mal, lo repruebo absolutamente.
Uh-huh. Le propongo una pequeña pausa y conversamos sobre el balotaje también.
Claro, claro.
Ya seguimos.
Más temprano que tarde. Por El Espectador.
Seguimos conversando con el senador electo del Partido Colorado, Tabaré Viera. ¿Cómo está viendo el balotaje? Están recorriendo, ¿no?, los principales dirigentes de todos los partidos el interior del país. ¿Cómo ve ese panorama? Imagino un escenario parejo. ¿Cómo lo está viendo?
Bueno, bien, nosotros estamos muy conformes. La coalición está trabajando. La fórmula Delgado Ripoll ha recorrido los 19 departamentos en una semana, en poco más de una semana. Los hemos acompañado en todos los departamentos. Se va reorganizando. Hay una tendencia, pasa una elección, la gente termina cansada y hay que, bueno, ponerla nuevamente en entusiasmadas, estimuladas y organizadas, además en una organización diferente. Ahora estamos recorriendo los senadores electos, justamente. Yo salgo, tenemos 4 zonas para recorrer. Estoy saliendo ya esta semana nuevamente a hacer el interior y básicamente los fines de semana la zona metropolitana, Montevideo y la zona metropolitana, con algunos actos, con algunas actividades. La juventud está trabajando muy bien, se ha salido a hacer una actividad que se le ha llamado el timbrazo, recorriendo todo Montevideo y las zonas metropolitanas, ya ahora con la papeleta, ¿no?, de votación, que tiene esa particularidad de que es muy austera, llama poco la atención y a veces parece hasta un folleto, pero bueno, es lo fundamental que la gente tenga la papeleta para votar, y básicamente la comunicación, este tipo de actividades, para decirle a ver, la coalición republicana, sumados los partidos, en el resultado del 27 de octubre, tenemos 90.000 votos de diferencia con el Frente Amplio. Quiere decir que, teóricamente, con asegurarnos que todos los que votaron a los partidos de la coalición vuelvan a hacerlo ahora, estaríamos ganando. Uh-huh. Así que, básicamente, cada partido también le estamos explicando e insistiendo a nuestros votantes, en nuestro caso el Partido Colorado, a explicarle qué significa votar a Delgado Ripoll, significa votar a la coalición republicana, no a un partido, sí a un candidato a presidente y una candidata a vicepresidente, pero básicamente a un compromiso con el país establecido en el programa y a la coalición republicana de la cual formamos parte. Ya formamos parte en este periodo, un periodo muy especial de gobierno, que creo que termina con cosas positivas a mostrar, pero sobre todo con como se le ha dicho, un segundo tiempo de transformaciones que necesitamos repetir para poder establecer soluciones que tienen que ver con los problemas fundamentales de la gente, básicamente la inseguridad, que todavía falta. No es que no se hayan logrado cosas, porque bajaron casi todos los indicadores de delitos, bajaron sustantivamente, como la rapiña, el hurto y otros delitos. Bueno, los homicidios no se han logrado bajar, si bien no han subido, pero eso es fruto además de una realidad que crece y que es un gran flagelo en América Latina, que tiene que ver con el narcotráfico, otro objetivo entonces importante. Todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario, es decir, todo lo vinculado a la seguridad, algunas transformaciones institucionales al respecto, como separar el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, del Ministerio del Interior, cómo tiene que ver con alguna reforma institucional, no del Poder Judicial, y eso debe quedar claro, con la creación de un ministerio que vamos a ver si está puesto como el Ministerio de Justicia. A nosotros no nos gusta mucho el nombre porque puede llamar a confusión. El Poder Judicial es un poder independiente, pero sí hay una cantidad de funciones vinculadas a al acceso y que tienen que ver, con las fiscalías, que tienen que ver con los registros, que tienen que ver con una cantidad de funciones que deberían tener un área específica de gobierno. Y por el otro lado, todo lo que debe ver con el desarrollo del país y que directamente incide en algo que también es de las cosas que más preocupan a todos los uruguayos, que tiene que ver con las fuentes laborales, con el trabajo, con el empleo. Con todo lo que tiene que ver con el empleo, no solamente el desempleo, sino que ha mejorado mucho y tenemos valores hoy históricos, sino con la calidad del empleo. Para eso, todos los temas vinculados a la inserción de Uruguay en el mundo, a las posibilidades justamente de la apertura y mejora de nuestros mercados en el exterior, a todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de la gente, en materia de vivienda, en materia de seguridad. Bueno, para todo ello, a eso invitamos primero a quienes votaron al Partido Colorado, nuestros correligionarios, que ahora votamos a la fórmula Delgado Ripoll.
¿Le preocupa la fuga de votos que pueda existir, de la que hablan algunos analistas políticos?
Y porque a veces hay algunos malos entendidos y hay que transmitir justamente qué significa esto. Significa votar a la coalición republicana de la cual el Partido Colorado forma parte. No es votar a un partido, no es votar al Partido Nacional, sino a una coalición que representan estas dos figuras que, fueron las que llegaron al balotaje, Delgado Ripoll. Sin embargo, la otra opción, porque ahora la opción es binaria, para nosotros es un retroceso para el país. Entendemos que el Frente Amplio que representa Orce Cossi realmente hoy es con unas bases programáticas, porque ni siquiera es un programa completo, que muestran algunas cosas que nos llaman mucho la atención, que nos preocupan, por ejemplo, en materia de seguridad, que creo que siguen teniendo el mismo error que nos llevó a llegar a esta situación, porque la situación de inseguridad con que llegamos nosotros al gobierno fue fruto de 15 años de gobierno Frente Amplista, que equivocaron en su visión general del tema de la seguridad, ¿no? Una visión pseudo-humanista que en definitiva abdicó de algunas cosas como la represión que es legítima en manos del Estado.
¿Pero te dice que el Frente Amplio le faltó represión en materia de seguridad?
Yo creo que tuvo una visión equivocada y que tomó decisiones, por lo tanto, en ese marco que nos llevaron a hacer crecer el delito. Una de ellas, por ejemplo, fue aquella ley de deshumanización de cárceles del entonces ministro Díaz, que llevó a que casi el 50% de los presos fueron liberados. Una visión de que la solución del problema pasa. Yo no tengo dudas de la buena fe de nadie, yo no tengo dudas de que hay que tener una mirada general y más comprensiva del problema que incide en la seguridad, en la rehabilitación, en los temas sociales, pero no hay que abdicar de lo que debe hacer un Estado, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos honestos, reprimiendo a los delincuentes. Las tres etapas de la seguridad, que tiene que ser la prevención, la disuasión y la represión, tienen que estar presentes. Y creo que ahí el Frente tuvo una mirada contemplativa hacia el delito, yo diría a veces hasta ingenua, Y en ese sentido, lo que heredamos fue realmente una situación de crecimiento del delito muy importante.
Usted será uno de los 5 senadores que tendrá el Partido Colorado en la próxima legislatura. Allí en el Senado el Frente Amplio tendrá mayoría. De hecho, en esta campaña, esa fuerza política está poniendo el foco allí. Dice que es una ventaja al momento de gobernar. ¿Cómo lo toma eso? ¿Es una ventaja para el Frente Amplio en esta campaña, en este balotaje y en un próximo gobierno?
Este balotaje no creo, porque en definitiva el Parlamento es uno solo, es bicameral, pero toda ley, su proceso es aprobarlo en una Cámara y luego aprobarlo en otra.
Claro, el Senado tiene algunas facultades importantes, por ejemplo, ¿no?
Bueno, las únicas que tiene es la de votar algunas venias de designación, como la de los embajadores, como la de los directores de entes autónomos, algunas que son exigidas por mayoría especial, como la de los organismos de control, pero en definitiva estas son todas fuentes históricamente de acuerdos. Yo no tengo dudas que gane el partido que gane, va a haber acuerdo y es necesario más que nunca ahora.
Pero veo que en este no hubo acuerdo para designar un fiscal de corte, por ejemplo.
Y en el anterior tampoco, en los anteriores tampoco, hubo solo uno en 30 años, o en 20 años, porque se necesitan mayorías especiales. Habían pasado 15 años los anteriores miembros de por ejemplo, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral. Eso se necesita diálogo y más que nunca ahora, porque ninguno de los partidos tiene mayoría especial.
¿Es posible un diálogo? Porque mucho se habla del diálogo, ¿no?
Yo creo que sí. Vamos por eso. Estamos obligados. Como dice Delgado, hemos recibido un mensaje de la ciudadanía cuando decidió lo que decidió. El mensaje es: dialoguen. Nos va a exigir más, pero vamos a dialogar. El gobierno va a seguir gobernando, gane el que gane. Ninguno de los dos bloques tiene mayorías parlamentarias, ninguno. El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, pero no tienen diputados. Por lo tanto, acá es necesario diálogos, acordar. Yo creo que para las veñas, para las designaciones, van a haber acuerdos, porque siempre ha sido así, con participación tanto del oficialismo como de la oposición. Y luego, bueno, tendremos que acordar en temas tan importantes como es el presupuesto nacional, por ejemplo. Que bueno, de no aprobarse no será la primera vez que no se aprueba un presupuesto nacional. Y no se queda el país sin presupuesto. Queda vigente el presupuesto anterior con todos los mecanismos que tiene de transferencias de rubro, etcétera. Siempre es posible ser el gobierno.
En este camino del balotaje, el Frente Amplio ha incorporado, ¿no?, dirigentes de otros partidos. Una, Zaida González, ex precandidata del Partido Colorado. ¿Cómo tomó ese anuncio de Zaida González de decir que iba a votar a Orsi?
Y yo creo que, a ver... a mí me llamó mucho la atención desde un principio la precandidatura de Zaida González, porque no era una dirigente de primera línea del Partido Colorado. No sé si la vi, creo que la vi alguna vez en algún evento, pero digo que se... Acá nos llama atención este tipo de situaciones, la forma en que, por ejemplo, el Partido Colorado, pero me parece que algún otro partido también, tienen de aceptar las candidaturas o precandidaturas, que basta con que estar afiliados y muy poco más para ser precandidato, ¿no? Pero realmente lo de la señora Zaida González fue muy llamativo y bueno, y eso se vio reflejado en el resultado electoral. La señora no salió ni siquiera convencional del Partido Colorado, no forma parte de las autoridades. Y luego también no deja de llamar la atención lo rápido con que el Frente Amplio salió a captar, digamos, su apoyo con más publicidad de lo que realmente significa. Así que no me preocupó demasiado.
¿La deberían expulsar del Partido Colorado como se está manejando por estas horas?
No creo, porque si Zaida, actuó dentro de lo que el partido le ha permitido actuar, así que No creo que sea para una expulsión. Sí para un análisis más sereno de lo que es nuestra Carta Orgánica y los caminos y los trámites y los requisitos para ser candidato por un partido como el Partido Colorado.
Usted, ¿no?, dice que debería ser más exigente el camino para ser precandidato.
Y tener un poco más de apoyos para eso, ¿no? Exigir, alguna mayoría, alguna votación especial de sus autoridades, de la Convención Nacional, que es la máxima autoridad del partido, por ejemplo. En este caso no se exige.
Uh-huh. Senador Tabaré Vieras, muchas gracias por su tiempo y su visita esta tarde.
El agradecido soy yo y muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, les pedimos que nos acompañen con el voto entonces el próximo 24 a la fórmula Orsi.
A Orsi.
Perdón.
No, si no se.
Corten.
Estamos en vivo lo que pasa, Tabaré.
No.
Salvo que esté pidiendo que sea el voto, no creo que sea que esté pidiendo
al voto. Al voto Delgado Ripoll, por favor.
Gracias, hasta la próxima. Gracias.
Más temprano que tarde. El periodístico de la tarde de la 8:10.